Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Qué alegría encontrarnos nuevamente en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani, mirando la realidad actual y proyectándonos en esta cultura globalizada, cómo nos movilizamos entre bloques que aparentemente se están interconectando por la gran migración que hay, y hay un montón de elementos que están jugando, la política, la economía, la sociedad, movilizando, bueno, ¿será agua y aceite? ¿Será algo que se pueda unir o cómo tenemos que entender todo esto? Bienvenido, Álvaro. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo andás?
Bien, la columna de hoy se titula Occidente y el Islam, segunda parte. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Es que en la columna del martes pasado, Esteban, ¿te acordás? Hablamos de Occidente, de sus tres pilares fundacionales.
Sí, señor.
De su repudio del cristianismo. Uh-huh. Y de cómo en Europa, porque nos vamos a centrar fundamentalmente en Europa, una ola migratoria procedente de países musulmanes, que ya se cuenta en millones de personas, compatible con una verdadera invasión pasiva.
Impresionante.
Esa ola está cambiando el cariz cultural y religioso de ese continente, según informan, describen y detallan la prensa, pero también numerosos canales y cuentas de redes sociales.
Sí, ya no es una tendencia o algo que está asomando, es una realidad incontrastable, ¿verdad?
Vimos que curiosamente, los musulmanes siguen viendo a Occidente como cristiano, uh-huh, aun cuando Occidente ya hace tiempo que abandonó el cristianismo. Recordamos que América Latina también es parte de Occidente.
Sí, señor.
Porque Occidente no es solamente la Europa Occidental, donde están las naciones que en el pasado colonizaron América, África y el Lejano Oriente. Es decir, nosotros también somos Occidente. Y actualmente, fíjate qué curioso este fenómeno, ¿sí? Por eso dije al principio que nos vamos a centrar en lo que está pasando en Europa, porque actualmente estamos viendo aquí el deterioro social y moral que en Europa, y asimismo en Estados Unidos, se veía hace 5 o 10 años atrás. Todo eso ya lo vemos aquí en la región y también en nuestro país. Pero el deterioro social y moral que ahora se está viendo, que ahora están viviendo y sufriendo los europeos, también lo sugerimos antes, basta que cruce el Atlántico para que empecemos a sufrirlo también aquí. Llegamos a afirmar que Occidente firmó su sentencia de muerte cuando abandonó el cristianismo y lo mantenemos. ¿Qué está provocando el derrumbe de la civilización occidental? Derrumbe que podemos decir que ya comenzó en Europa.
Muy fuerte decir esto, Álvaro, ¿eh?
¿Pero qué es lo que lo está provocando? Haber abandonado la fe cristiana. Claro. Y no solo haberla abandonado, haberse vuelto activamente en contra de la misma. El baluarte histórico del cristianismo, semillero de ideas de libertad y progreso, ahora se ha revuelto en contra de la fe que dio nacimiento a su civilización, pareciendo querer destruirla. Y Esteban, esto también evoca palabras de Jesús que una vez dijo, y esto lo leemos en Mateo 7:6, no den ustedes lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Tristemente pareciera que los habitantes de la Europa Occidental, hijos y nietos de una cultura cristiana, se están comportando hoy en día como perros y como cerdos. Pero no nos engañemos. También muchos habitantes de las tres Américas están en esa línea. Uh-huh, uh-huh. Efectivamente, nuestro mensaje, el mensaje cristiano, genera persecución. Pero no solo el mensaje, también nuestra forma de vivir cuando queremos y nos esforzamos por vivir como verdaderos cristianos, genera cada vez más rechazo y resistencia e incluso también puede desembocar en persecución.
Y dentro de la misma cultura que puso la cuna del cristianismo para crecer, es increíble, ¿no?
Sí, 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 lo estamos viendo y vamos a comentarlo un poco más también. A ver, ¿por qué es todo esto? Los cristianos, los auténticos cristianos, y fíjate que no estoy usando apellidos,
no,
cristianos, no comulgamos con las ideologías en boga y políticamente correctas. No aceptamos ni nunca aceptaremos el aborto ni la eutanasia, la homosexualidad ni la transexualidad. Y miramos con cada vez más suspicacia, por lo menos yo me identifico con esto, el alarmismo climático, el animalismo y la movida contra el consumo de carne y la muy mal llamada justicia social. En el tema sexual, que es un tópico siempre preponderante de la vida humana, la única opción sexual válida para los cristianos es la que surge de la biológica, la que surge de cómo Dios nos creó. Y no aceptamos la fábula de los constructos sociales y culturales inventadas por ciertos intelectualoides, reunidos en ideologías novedosas y pervertidas, a su vez fomentadas por políticos de esos que le venden el alma al diablo por un voto. Y la verdad, hay que levantar ambas manos para describir la orientación ideológica de quienes apoyan tales ideas pervertidas, porque casi todos se suben al tren de la conveniencia política.
Eso es lo triste, la conveniencia política.
No es la primera vez que me escuchas decir esto, Esteban, ¿verdad?
No.
Todos se suben al tren, o casi todos.
Sí. Casi todos. Vamos a dejar un pequeño margen.
Dale una esperanza, ¿no?
Sí.
Casi todos se suben al tren de la conveniencia política. Y esto tenemos que decirlo sin miedo. Por eso nuestro mensaje centrado en Cristo y nuestra forma de vivir centrada en Cristo ya está generando resistencia, rechazo y persecución.
Es verdad.
Ahora, ¿por qué en varios países de Occidente el abandono de la fe cristiana está sufriendo la transición de la indiferencia al rechazo abierto y persecución? Y a todo lo recién comentado referente a la oposición firme de todas las personas con sólidas convicciones cristianas a los productos pervertidos del progresismo cultural, se está agregando, o ya se ha agregado, en el viejo continente, un fenómeno social y cultural, amén de religioso, que ya mencionamos previamente y que lo mencionamos en la columna anterior, relacionado con la migración masiva de musulmanes desde África y Asia hacia la Unión Europea. Y ese fenómeno es la islamización de Europa. Múltiples voces se levantan continuamente expresando su preocupación por este fenómeno que ya está cambiando el perfil cultural de comunidades enteras en diversos países de la Unión Europea. Según un artículo del medio español Libertad Digital de julio de este año 2025, España, acá cito, está presenciando un cambio cultural y religioso cada vez más notorio y acelerado, fusionado a la creciente inseguridad en las calles.
Esto es ahora reciente.
Julio de 2025 es el artículo. Acerca de este aspecto de la seguridad, estaba hablando de seguridad pública, seguridad ciudadana,
sí.
El artículo menciona una localidad concreta, Torre Pacheco, diciendo, y acá cito, este es el municipio que está acaparando todos los focos por la inseguridad propiciada por la inmigración. Y sabés que respecto a esto último, es notorio como muchos youtubers e influencers españoles denuncian la prohibición impuesta por el gobierno de izquierda de identificar a los responsables de determinados delitos, sobre todo homicidios y agresiones sexuales, abonando la sospecha de que los victimarios son inmigrantes. ¿Sí? Es decir, no permiten identificarlos para que no se los identifique como lo que son,
claro,
inmigrantes. Esta prohibición tendría como objetivo no comprometer las políticas migratorias actualmente en boga en la Unión Europea, que lo vimos el martes pasado, Esteban, son favorables a la inmigración como fuente de fuerza laboral.
Ahí está el tema de fondo, ¿no? Precisan, ¿sí?, quien trabaje.
Precisan
barato.
Quien trabaje. ¿Te acuerdas?
Mano de obra barata, sí.
Exacto. Un detalle breve, pero también interesante, aparece en este artículo. Dice, ya hay municipios españoles con más mezquitas que iglesias. Y esto respalda lo dicho acerca de cómo Occidente ha abandonado el cristianismo. Lo triste es que la mayoría de los europeos parecen no comprender qué es lo que han elegido en su lugar. Otra fuente, el artículo, fíjate cómo se llama, títulos largos de eso que a vos no te gustan, Esteban. Islamización de Occidente, peligros y una advertencia para la democracia española. Este artículo reflexiona sobre esa mencionada islamización de Occidente y asevera lo siguiente, acá cito. En las últimas décadas, Europa ha sido testigo de un fenómeno progresivo que amenaza las estructuras fundamentales de nuestras democracias liberales, la islamización. La autora de este artículo, sabés que es una doctora en Derecho, y ella comienza su ensayo planteando como amenaza no ya el Islam, sino la islamización de Europa. Y definiendo islamización, dice, acá cito, se trata de un proceso mediante el cual normas, valores, prácticas y estructuras jurídicas derivadas del Islam político, especialmente interpretaciones integristas de la Sharia, son introducidas, normalizadas o toleradas dentro de sociedades democráticas. El resultado es un cambio sustancial en el marco normativo y en los principios fundamentales que sustentan los estados de derecho occidentales. Lo interesante es que la islamización es presentada, a mi ver, correctamente presentada como una amenaza a los estados de derecho de Occidente, siguiendo un pensamiento secular, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
El foco en este artículo está puesto en lo secular. Sin embargo, en ese pensamiento surge varias veces la alusión a los aspectos que la civilización occidental debe al cristianismo. Continuando con este artículo, entonces la autora dice, casi todo de nuevo, desde una perspectiva jurídica, la islamización supone una colisión normativa entre el ordenamiento constitucional democrático, fundado en derechos universales, laicidad, igualdad ante la ley y separación de poderes, y, por otro lado, ¿no?, estructuras teocráticas que subordinan la ley civil a preceptos religiosos.
Ajá.
¿Sabes qué? Resulta curioso y es también dramático cómo los estados de Occidente, que evolucionaron de ser estados confesionales cristianos hacia la secularización y la libertad de cultos, repito, es curioso, que toleren, bajo las conocidas banderas de la tolerancia, la no discriminación y la convivencia pacífica, que toleren justamente la teocratización de determinados colectivos sociales que están enquistados en sus sociedades nacionales.
Y que se apropian de territorios, ¿no? Que los convierten, bueno, en lugares de dominio bajo esa manera de
ver. Ahora vamos a hablar justamente de los guetos. Pero que lo toleren en nombre de un supuesto progresismo conquistador de derechos de base socialista, que decidió dar la bienvenida a una religión que no solo contradice el materialismo del marxismo, que es su base, sino que también coarta los derechos de las mujeres y los menores de edad.
Sí, porque el rol de la mujer y el niño en ese tipo de culturas, vaya.
Ahora vamos a ver un par de cositas respecto a eso.
Sí.
El artículo agrega, ¿sabés que tengo varias citas de esto? Porque no tiene desperdicio alguno lo que dice. La islamización supone una transformación silenciosa que desborda el ámbito religioso para erigirse en un modelo alternativo de organización social, política y legal. En los lugares donde arraiga, erosiona la laicidad estatal, socava la igualdad de género, introduce códigos paralelos de justicia y relativiza derechos universales bajo la bandera del multiculturalismo. Y esto del multiculturalismo, según una fuente, está presente en la discusión política desde los años 60 del siglo XX como respuesta a movimientos sociales que surgieron justamente en Occidente, organizados para abordar temas tales como etnicidad, raza, género, sexualidad y nacionalidad. El Occidente siempre preocupado por la diversidad. Y esta fuente agrega sobre este concepto lo siguiente: se ha considerado como una defensa del el multiculturalismo, ¿de acuerdo?
Claro.
Se ha considerado como una defensa del pluralismo cultural y la diversidad, protegiendo las características y las contribuciones únicas de una variedad de grupos culturales y minoritarios. Ahora, son de sobra conocidas cuáles son las orientaciones políticas que mayoritariamente se han embanderado con este multiculturalismo en cuanto defensa de minorías oprimidas, tales como mujeres, afrodescendientes y asiáticos, colectivo LGBT e incluso obesos. Son las ideologías políticas o las orientaciones políticas reunidas en el progresismo político y cultural de izquierda. El mismo que ha impulsado cambios en los modos de vida y relación. El que ha auspiciado los derechos de las mujeres, llegando al punto de la defensa del aborto y la promoción de la misandría por el feminismo radical, el que ha favorecido los derechos de homosexuales y transexuales, y el que a los cristianos que nos negamos a comulgar con semejantes desviaciones del orden divino y la naturaleza humana nos acusa de blancos opresores heteronormativos patriarcales y capitalistas. Todo junto. Sí, sí, todo junto.
Sí, sí.
Cinco insultos en una tirada. Este progresismo de izquierda es el que ahora en el primer mundo ha intercambiado anillos de compromiso con el Islam, una religión absolutamente foránea a la cultura occidental y antagónica a cada uno de los supuestos derechos que el progresismo defiende.
Uh-huh.
Ejemplo de cómo este compromiso entre progresismo e Islam se transforma en casamiento es la noticia bastante reciente que llegó desde Estados Unidos. Los habitantes de la ciudad de Nueva York acaban de elegir, el mes pasado, más o menos, acaban de elegir entonces, decía como su alcalde, a un musulmán socialista. Un individuo cuyas propuestas todos los analistas liberales coinciden en que son disparatadas y destructivas.
Hacemos una pausa, estamos en diálogos a contramano con el doctor Pandiani, estamos mirando en base a este título Occidente y el Islam. ¿Qué está sucediendo en la sociedad del día de hoy en el mundo occidental? Ya volvemos.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano. Nos estamos preguntando qué está pasando en ese diálogo que se está desarrollando cultural, político y social, que más que diálogo se está convirtiendo en tensión violenta en muchos casos. Occidente y el Islam, ¿cómo nos paramos ante todo eso? Y estabas marcando una serie de tendencias y noticias actuales, Álvaro, que nos están mostrando una dirección a lo que nos estamos yendo muy decididamente como sociedad.
Y cuando estaba preparando esto, Esteban, me acordé de que hace cerca de 25 años yo escribí un pequeño ensayo, El Magnífico Derrumbe.
Sí, señor.
Cuando todo esto no estaba ni siquiera en el horizonte. Y ahí abordé el tema de cómo el cristianismo ha sobrevivido a la caída de civilizaciones con las que había estado estrechamente vinculado. Uh-huh. Ese ensayo se publicó en capítulos en la revista digital iglesianmarcha.net, ¿te acuerdas de eso?
De acuerdo.
Iglesia en Marcha. Eso fue por allá por mediados de la década de los 2000. Y más tarde lo trajimos en varias columnas de Diálogos a Contramano. Y en el mismo, al llegar al capítulo acerca de lo que podría traer el futuro, especulé sobre una eventual expansión mundial del Islam. Mirá, yo estoy como aquel que dijo, no soy profeta ni hijo de profeta. Y sin embargo, hace 25 años especulé sobre esto. Y en un punto de la reflexión nos preguntábamos a qué quedaría reducido nuestro modo de vida ante el advenimiento de un gobierno que implantara el Islam y su cultura como sucede en los países islámicos. Quizás una muestra muy representativa sea observar la situación de la mujer en semejante cultura. Y en otra parte agregué, esta es una de las conjeturas a considerar, que el mundo entero se cubra de mezquitas, turbantes y velos, y que como sucedió una vez en Palestina, el norte de África, y en la misma Constantinopla, el Corán y la media luna se eleven triunfantes sobre la Biblia y la cruz, emblemas de un cristianismo desechado por nuestra sociedad posmoderna y liberal en materia de moral y religión. 25 años atrás estábamos escribiendo esto, Esteban. Y para muestra actual de la concreción de tales conjeturas, vamos de nuevo con la autora del artículo sobre la islamización de Occidente que estábamos citando en el bloque anterior, ya que nos da un pantallazo de cuál es la realidad en estos días. Ella asevera, por ejemplo, que en Francia, acá cito, la negativa de algunas adolescentes musulmanas a descubrirse en clase ha llevado a conflictos y agresiones que desafían la laicidad escolar. Uh-huh, claro. Lo que hablábamos fuera del micrófono, algo parecido. Esto específicamente está referido al uso del burka, que es una prenda que puede cubrir cara, cabeza y todo el cuerpo de la mujer, o dejar solo los ojos visibles, o podrías referirse al chador, que es el que deja expuesto todo el rostro femenino. Sobre Bélgica, se han detectado redes de imposición del salafismo en barrios enteros donde la mujer queda relegada al ámbito doméstico. El salafismo es una corriente del Islam sunita que es considerada extremista y ultraconservadora.
Y está ya localizada en lugares específicos de Europa, decías. Sí.
Acerca de Alemania y Suecia, cito, las denuncias de tribunales paralelos basados en la sharia o los consejos de ancianos que resuelven litigios al margen del derecho estatal son una realidad documentada. Uh-huh. En una línea similar sobre el Reino Unido dice que, acá cito, llegó incluso a reconocer ciertos efectos legales a decisiones de tribunales islámicos en el ámbito familiar hasta que las denuncias de discriminación contra mujeres obligaron a revisar su legitimidad. En otras palabras, estos países europeos han llegado a permitir que las comunidades musulmanas tengan en funcionamiento un sistema judicial propio. Asumimos que para respetar su cultura. Un eslogan progresista muy trillado. Entonces, se está permitiendo a los inmigrantes musulmanes tener un sistema basado en la ley islámica al margen de las leyes nacionales que regulan la convivencia y garantizan los derechos individuales, como en todo Estado democrático. A modo de resumen, la autora dice, acá cito, los peligros que la islamización plantea son múltiples. Debilitamiento del Estado de Derecho, erosión del principio de igualdad, legitimación de estructuras patriarcales y, lo que es más grave, la generación de guetos culturales donde el Islam radical sustituye al ordenamiento jurídico democrático. Esto no solo pone en riesgo a las mujeres y menores, víctimas preferentes de estas estructuras, sino al conjunto de nuestra ciudadanía. Y da un ejemplo concreto, Esteban. Otra vez Reino Unido, donde medios de prensa a fines del año 2024 confirmaron que en territorio británico funcionan no menos de 85 tribunales de la Sharia.
Impresionante.
Ahora nos preguntamos, los resultados actuales de esta invasión islámica silenciosa de Europa, ¿permiten una esperanza? ¿La Europa que ya no es cristiana podrá seguir siendo occidental? ¿Y qué pasa con la evangelización? Que debe continuar y de hecho continúa en ese continente. Y en los últimos tiempos han comenzado a aparecer, en número todavía bajo, pero en forma creciente, videos donde se ve a predicadores cristianos callejeros, y específicamente yo he visto algunos, otra vez, Reino Unido, que ven restringida su libertad de culto y de expresión por el rechazo de su mensaje. ¿Te acuerdas que hablamos este mismo año, fue una de las primeras columnas, en la que llamamos Predicar en la Vida Real, acerca del rechazo que el mensaje de Jesús provocó desde el mismo inicio de la predicación del Evangelio? Y en esa oportunidad incluso conté una experiencia personal en la que me vi al borde de la agresión física por predicar en la calle. Pero lo que ahora ocurre y se está mostrando al mundo es que la policía ha procedido contra los predicadores callejeros, en general jóvenes, que intentan transmitir el mensaje de Cristo con pequeños equipos de amplificación. Desde órdenes por escrito de cesar de inmediato la predicación y retirarse del espacio público hasta arrestos, incluso llevándose al predicador con las manos esposadas a la espalda.
Increíble, ¿no?
También cabe mencionar la orden municipal o gubernamental de retiro de símbolos cristianos, concretamente la cruz, para no ofender a inmigrantes o refugiados musulmanes, por ejemplo en España, por ejemplo en Noruega. Y ante esto ha comenzado una reacción. Y realmente esa reacción ha dejado imágenes impresionantes. Por ejemplo, lo sucedido en Londres en septiembre de este año 2025 durante la marcha convocada por Tommy Robinson. Y fíjate esto, es alguien que la prensa califica como activista anti-inmigración de extrema derecha. ¿Viste cómo es la izquierda? Si estás, no estás de acuerdo, sos de extrema derecha.
Sí, de extrema, sí.
No
sí.
Sos de derecha, sos de ultraderecha, sos de extremista.
Eso sobre todo es muy sensible en Europa, ¿no?
Sí. Bueno, justamente estamos hablando de la prensa británica afina a la ideología imperante. Y este evento, estamos hablando de la marcha que convocó Robinson, pero dejó para el recuerdo la imagen de un individuo anónimo, que yo estoy seguro, Esteban, que vos la tenés que haber visto, alguien que trepó a un monumento del puente de Westminster y hundió una cruz de madera, o sea, la levantó en alto, y hundió la bandera de San Jorge, que es la bandera de Inglaterra, concretamente de Inglaterra. Fíjate esto, según esto es de un hilo que encontré en Threads, que es la aplicación de texto de Instagram. Esta marcha convocó más de 110.000 asistentes con un discurso cargado contra inmigración, islamismo y socialismo. Y fue la mayor movilización de la ultraderecha británica en años.
Sí, sí.
Por lo que te decía, obviamente la izquierda políticamente correcta que lleva adelante el discurso de la tolerancia y la no discriminación etiqueta todo lo que no está de acuerdo con sus postulados como extremismo de derecha. Otro capítulo de la reacción en Europa lo constituye la postura firme de una mujer formidable, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
Qué personaje particular, ¿no?
Sí, ¿no? Y al respecto de ello y en relación con este asunto, leemos. Giorgia Meloni ha manifestado con claridad que la Sharia no tiene cabida en un Estado constitucional. Su gobierno ha impulsado medidas para controlar la financiación extranjera de mezquitas, supervisar el contenido educativo islámico y frenar la creación de guetos culturales que socavan la cohesión nacional. Y merece recordarse ahora, tal vez lo has visto, un fragmento de un discurso de ella, de Meloni, que se ha hecho inmensamente viral, que ha conmovido a mucha gente, millones de corazones. Entre otras cosas, ella dijo, si te sientes ofendido por el crucifijo o el pesebre, entonces no es aquí donde debes vivir. El mundo es grande y está lleno de naciones islámicas donde no te encontrarás con un crucifijo porque los cristianos son perseguidos y las iglesias arrasadas. Pero aquí defenderemos esos símbolos, defenderemos las iglesias, defenderemos nuestra identidad, defenderemos Dios, patria y familia. Sí, ya sé que Meloni es católica, ¿de acuerdo? Ya sé. Pero en la situación en la que se encuentra Europa, esas diferencias entre cristianos comienzan a difuminarse. Uh-huh. Hace 20 años, Esteban, yo estuve en un país donde el cristianismo es perseguido y te puedo dar fe de ello. Esas diferencias empiezan
a mostrarse muy radicalmente.
No. Empiezan, al contrario, empiezan a desaparecer.
Ante la persecución del Islam, claro. Los cristianos tienden a unirse más allá de su denominación particular.
Sí,
claro.
Yo estuve en el sur de Asia, ¿te acordás? Uh-huh. En un país oficialmente budista y era el budismo el que llevaba adelante la persecución. Pero lo que quiero transmitir es justamente que ante la persecución, esa diferencia católicos evangélicos, empiezan a perder importancia. Uh-huh. Ahora uno se pregunta, otra vez, ¿no? Volviendo al tema, uno se pregunta otra vez si la izquierda realmente se está dando cuenta de a qué le está abriendo las puertas para ocupar el lugar del cristianismo. Y también otra pregunta, ¿no? ¿Por qué Europa rechazó el cristianismo y si queda alguna esperanza? Y estas son preguntas sobre las cuales, bueno, vamos a continuar reflexionando.
Sí, pues son tendencias sociales, políticas, económicas, porque has englobado todas esas áreas, pero que están afectando la libertad y expresión de fe y las bases de fe de Occidente en muchos aspectos. Da para pensar, ¿vio? Cuando la fe trasciende todos los elementos y se convierte en un impacto social de este tipo. ¿Quiere dejar su contribución? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp al 091-610-610. Si está en cualquier lugar del planeta menos Uruguay, tiene que agregarnos así. Signo de más 598-91-610-610. Y en internet, rtmuruguay.org. Vaya a nuestros programas, busque Diálogos a Contramano y la serie sobre Islam, cristianismo y lo que está ocurriendo en nuestro mundo occidental de esta manera tan, tan notoria. Y la semana que viene continuamos con la tercera parte.
Así es.
¿Te parece que nos encontremos para eso, Álvaro?
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.